Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día lunes 9 de diciembre. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este su servidor, la voz informativa Paul Sfeir. Hoy venimos con bastante información que compartir con todos ustedes, por supuesto nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro, los deportes y más. Mucho, mucho más en este recuento informativo. Así es que quédese con nosotros, póngase cómodo, súbale el volumen a su radio, que vamos a comenzar de inmediato con las informaciones. Titulares. Partido por la Democracia en Matanzas se une a campaña Free Ferrer. Periodistas independientes y cineasta fueron incluidos en lista de 100 latinos que inspiran mejor futuro. Asamblea de la Resistencia Cubana expresó agradecimiento a diputado costarricense. Detenido y multado nuevamente activista de UMPACU, Carlos Oliva Riverí. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero reporta denuncia de un prisionero político en la cárcel Kilo 8 sobre maltratos y falta de habituallamientos. En Mirada al Mundo, F. Nicaragua celebró la tradicional fiesta religiosa popular La Gritería, con mensajes contrarios al régimen de Daniel Ortega. Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que por ahora no designará a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. AFP. Una inmensa manifestación pro-democracia tuvo lugar el domingo en Hong Kong, conmemorando 6 meses del inicio de sus protestas. Euronews. Reunión cumbre en París entre los presidentes de Rusia y Ucrania intentará solucionar la crisis en el este de Ucrania. Deportes. En el fútbol, Real Madrid y Barcelona ganan y se mantienen empatados en la cima del campeonato de España. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Freddy González, ex-manager de los Marlins y los Bravos, se suma al cuerpo de instructores de los Orioles de Baltimore. Mis amigos, estas y otras informaciones de inmediato en nuestro recuento informativo. Así es, y vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. La Fundación Nacional Cubanoamericana emitió un mensaje la mañana del sábado a través de su cuenta de Twitter, en la que informa que cubanos activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel Abraham, en Matanzas, se unieron por la campaña Free Ferrer. La reunión, según dice el mensaje, tuvo como objetivo pedir la libertad de todos los presos políticos y rendir homenaje póstumo a Armando Sosa Fortuny, el preso político que más años pasó en prisión en Cuba. El mensaje muestra fotografías de la reunión captada por el ex prisionero político Félix Navarro y contiene las etiquetas numeral Solidaridad y numeral Free Ferrer. Y los periodistas independientes cubanos Carlos Manuel Álvarez y Mónica Baró Sánchez, el cineasta José Luis Aparicio Ferreira y el ambientalista Alexander López fueron incluidos en la lista de los 100 latinos que crean e inspiran un mejor futuro, elaborada por la revista Avianca. José Luis Aparicio Ferreira es autor del corto El Secadero, premiado en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Panamá. Alexander López inventó un sistema de suministro que lleva el biogás a 5 kilómetros de distancia sin consumo de energía, lo que ha impactado a 700 personas en comunidades. En el caso de Álvarez, Avianca resalta su trabajo como periodista y también como escritor, que refleja la vida cotidiana de Cuba. Baró Sánchez, la revista recuerda que la periodista cubana ganó el premio Gabriel García Márquez en la categoría de mejor texto por su reportaje La sangre nunca fue amarilla. Y la Asamblea de la Resistencia Cubana expresó su agradecimiento al diputado costarricense Dragos Dolanescu por haber honrado al preso político Armando Sosa Fortuny, fallecido en octubre de este año tras 43 años de cautiverio en las ergástulas castristas. Esta semana Sosa Fortuny también fue honrado por el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, quien proclamó el día 4 de diciembre en su nombre. Diversas actividades tomaron lugar alrededor del mundo en homenaje a Sosa, cuya muerte fue inducida por el régimen castrista por negligencia médica y abandono clínico. El 28 de octubre del año 2019 es un día para recordar de cómo la dictadura cubana dejó morir al preso político Armando Sosa Fortuny, un luchador por la libertad y la democracia, dijo Dolanescu en un discurso en el Salón de Presidentes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Y los inmigrantes originarios de Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela continúan siendo secuestrados, torturados, violados y violentamente atacados mientras esperan en México a que se resuelvan sus casos de solicitud de asilo en Estados Unidos, denunció la organización Human Rights First. Los funcionarios estadounidenses continúan enviando a personas que han pedido el estatus de refugiados a sabiendas de que van a ser secuestrados, explotados, pegados, violados, asesinados en México, dijo el portavoz de Human Rights First, Kenji Kizuma, en un comunicado. El informe recoge que hay al menos 636 casos registrados de este tipo de agresiones a inmigrantes que, en el marco de lo que se conoce como los protocolos de protección migrante, Estados Unidos los devolvió al territorio mexicano después de que cruzaran la frontera. De esos casos, al menos 138 son de raptos e intentos de secuestros de menores de edad. El informe de Human Rights First advierte que probablemente estos datos sean la punta del iceberg, ya que la mayoría de los retornados no han sido entrevistados por investigadores o periodistas. Mis amigos, hacemos nuestra primera pausa en este recuento informativo y volvemos con todos ustedes. Hay bastante todavía por compartir, noticias, nuestras secciones. Ya venimos, no se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona goleó 5-2 al Mallorca en un sábado feliz en el Camp Nou con una exhibición soberbia de buen fútbol. Marcó Antoine Griezmann, lo hizo Messi con otro trío de goles y también Luis Suárez. El débil equipo balear quiso afrontar el partido a la defensiva, pero le fue inútil. A los 7 minutos encajó el primer gol tras una carrera de 60 metros de Griezmann. Al 17, Messi marcó el 2-0, pero Budimir al 35 anotó por el Mallorca para el 2-1. Pero amigos, poco antes del final del primer tiempo, Messi y Luis Suárez marcaron y el juego se puso 4-1 ya. El Barça siguió jugando a toda máquina y a pesar de otro gol del Mallorca, la goleada se consumó cuando Leo Messi anotó su tercer gol con un cañonazo. Gran demostración del Barcelona, aunque ante un equipo menor, pero que hace pensar con cuidado al Real Madrid en vista al próximo clásico. Por su parte, el Real Madrid se llevó una ajustada victoria 2-0 ante el Español. El Madrid se hizo dueño del balón ante un rival que planteó un cerrojo defensivo. Al minuto 37, tras un saque de esquina, la jugada continuó y el defensa Rafael Varane definió cruzado con la zurda, cual si fuera un delantero, ante el portero Diego López, que había detenido ya 5 disparos. Al segundo tiempo, el Español atacó un poco más, pero en el 79 Karim Benzema marcó su 11º gol de la campaña y aumentó la ventaja 2-0. Ganó el Madrid sin varios de sus estelares, pero sumó otra preocupación más, tras la expulsión de Mendy por doble amarilla, lo que le hace quedarse sin laterales izquierdos por la lesión de Marcelo para la siempre difícil visita a Valencia del próximo domingo. En otros partidos de la Liga Española, el Atlético de Madrid siguió con su terrible sequía de goles y el viernes empató a 0 con el Villarreal para hundirse al 6º lugar en la tabla de posiciones, mientras que el Sevilla y Osasuna empataban a un gol ayer domingo. Tras la jornada 16, Barcelona y Real Madrid van al frente con 34 puntos y un partido menos. Sevilla es tercero con 31 y Real Sociedad y Getafe siguen con 27. Y nos vamos al béisbol. Los Orioles de Baltimore están en proceso de sumar a su cuerpo de instructores al cubano Freddy González, quien dirigió a los Marlins del 2007 al 2010 y a los Bravos de Atlanta del 2011 al 16. González, de 55 años de edad, condujo a los Marlins a temporadas ganadoras en el 2008 y el 2009, antes de reemplazar al piloto Bobby Cox en la Cueva de Atlanta en el 2011. Bajo su mando, los Bravos llegaron a los playoffs en 2 de las siguientes 3 temporadas e incluso se adjudicaron el título del Este de la Liga Nacional en el 2013. Pero Freddy González fue despedido luego de que los Bravos terminaran en el 4º lugar en su división en el 2015 y comenzaran la campaña del 2016 con marca de 9 ganados y 28 perdidos. Su último trabajo en las mayores ha sido coach de los Marlins del 2017 al 19. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y estamos de vuelta con las noticias. El pasado viernes, en horas de la tarde, fue detenido el activista de la UMPACU, Carlos Oliva Riverí, padre del dirigente de esa organización, Carlos Amel Oliva Torres, en Santiago de Cuba. Ocurrió esto. En conversación en directo este sábado, Oliva Torres explicó que su padre fue detenido en medio de las actividades que realiza la UMPACU en todas las ciudades de Cuba, en apoyo a José Daniel Ferrer y a favor de su liberación. El dirigente refirió que, pese a ser liberado 2 horas luego de su arresto, Oliva Riverí viene siendo amenazado reiteradamente con ir a la cárcel por su activismo y por el no pago de multas que ellos describen como arbitrarias. Oliva Riverí, al ser liberado, se incorporó de inmediato a las actividades de la campaña Free Ferrer, reportó su hijo. José Daniel Ferrer está detenido en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, desde el 1 de octubre. Su caso ha sido denunciado por Estados Unidos, el Parlamento Europeo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y organizaciones como Amnistía Internacional y Cuban Prisoners Defenders. Y escuche esta información, que es al menos curiosa, si no sospechosa inclusive. 6 de 9 médicos cubanos que intentaron revalidar sus títulos de oftalmólogos en Uruguay fracasaron el examen, lo perdieron, salieron mal, aplazaron. Y aún se desconoce si los otros 3 pudieron aprobarlo. El diario uruguayo El País reporta que es una situación que ha levantado dudas acerca de la idoneidad de los profesionales cubanos de la misión Milagro. Un video publicado en septiembre por la Administración de Servicios de Salud del Estado de Uruguay asegura que en el Hospital de Ojos José Martí se han realizado 90.000 operaciones. En 12 años pasaron 60 médicos cubanos por el Hospital de Ojos de Montevideo. De ese grupo, 9 abandonaron la misión y se quedaron en Uruguay. Posteriormente, 6 fracasaron el examen de reválida y los resultados de los otros 3 aún no han sido anunciados. Un médico dijo a este rotativo uruguayo que los cubanos terminan jóvenes la carrera y que en Cuba se hace en menos tiempo. La preparación de los galenos cubanos ha sido cuestionada en varios países en donde han laborado como parte de convenios del gobierno cubano. Y recuerdan ustedes que hace una semana o dos, tal vez, de Bolivia fueron retirados los y devueltos a Cuba los médicos cubanos, de los cuales se descubrió que de 700 y tanto, cerca de 500 no tenían título de médico. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Bueno, yo sí me acuerdo. Vamos a una nueva pausa, mis queridos amigos, y seguimos con nuestro reporte informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Y vamos a continuación a nuestra sección Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. El prisionero político y activista del Partido Demócrata Cristiano, Alieske Calderín Acosta, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey, Calderín Acosta ha comunicado vía telefónica que desde hace 5 años las autoridades del mencionado centro penitenciario no les han repartido avituallamiento. Todo responde a las reiteradas violaciones de las que son objetos los reos en estos centros carcelarios, lo que nos obliga a ser reiterativo en esta denuncia en aras de continuar pisándole los callos a la dictadura comunista. Las autoridades carcelarias, en estrecha colaboración con el Departamento de la Seguridad del Estado, continúan con sus métodos represivos, interrupciones en las llamadas telefónicas, amenazas, acoso, chantaje y hasta amenazas de muerte contra los prisioneros políticos que divulguen información sobre lo que ocurre en el interior de las prisiones. Alieske Calderín Acosta cumple una injusta sanción de 20 años de privación de libertad por el delito atentado contra los intereses del Estado. Sanción que está cumpliendo desde el año 2012.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Buen momento para revisar qué está ocurriendo fuera de nuestras fronteras. Vamos a la mirada al mundo.
Una mirada al mundo. Entre cantos y oraciones, católicos de Nicaragua celebraron este sábado la tradicional fiesta popular de la gritería, en honor a la Inmaculada Concepción de María, sin dejar de lado la constante protesta en contra del gobierno de Daniel Ortega. Algunos creyentes católicos adversarios a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, adornaron sus altares con los colores azul y blanco de la bandera de Nicaragua, que la oposición utiliza como uno de los símbolos de protesta contra el gobierno. En esta tradicional celebración, a cambio de rezar y cantar, los feligreses reciben dulces, frutas, trozos de caña de azúcar y en algunos casos pequeñas bolsas con arroz, frijoles, azúcar y otros tipos de regalo en medio de la quema de abundante pólvora. La gritería fue inaugurada por el cardenal nicaragüense y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, en la Catedral Metropolitana con el tradicional grito de «¿Quién causa tanta alegría?», a lo que los feligreses respondieron, la Concepción de María. La gritería es una fiesta religiosa y folclórica que se celebra en los 153 municipios de Nicaragua y en los lugares donde la colonia nicaragüense es importante, como Costa Rica y Estados Unidos.
El presidente Donald Trump dijo este viernes que postergará temporalmente la designación de los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas a pedido del presidente de México. Se completó toda la labor para declarar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, informó Trump en Twitter. Sin embargo, a pedido de un hombre al que aprecio y respeto y que ha trabajado tan bien con nosotros, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aplazaremos temporalmente la designación e intensificaremos nuestros esfuerzos conjuntos para lidiar decisivamente con estas organizaciones viciosas y siempre en expansión. Trump dijo la semana pasada que haría la designación para interrumpir las finanzas de los cárteles de la droga al imponer sanciones. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó el plan y dijo que quería cooperar con Estados Unidos en la lucha contra las bandas de narcotraficantes y no una intervención. Grupos conservadores aquí en Estados Unidos han pedido que los cárteles mexicanos sean designados como grupos terroristas después del asesinato en México el mes pasado de madres y niños estadounidenses. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Se cumplen 6 meses del inicio de las protestas en Hong Kong. Miles de activistas salieron a las calles el domingo para ofrecer al gobierno de Carrie Lam lo que dijeron es una última oportunidad para responder a la exigencia de reformas democráticas y una investigación imparcial de la actuación de la policía durante las protestas. Porque en los últimos 6 meses experimentamos mucho abuso de la fuerza policial y el gobierno de Hong Kong no responde. No escuchan a la gente de Hong Kong, nuestra voz. Por eso necesitamos seguir de pie y luchar por lo que debemos tener, incluyendo libertad. La concentración fue una de las más concurridas en el territorio semiautónomo. Tenemos 800.000 personas uniéndose a nuestra marcha hoy. Y la policía, que tradicionalmente ofrece cifras bajas, declaró a la prensa que asistieron 183.000 personas, su cifra más elevada desde hace meses. La policía de Hong Kong autorizó esta manifestación organizada por el Frente Cívico para los Derechos Humanos en toda la isla, algo que no ocurría desde mediados de agosto. En los 6 meses de movilización iniciados el 9 de junio, unas 6.000 personas han sido detenidas y cientos resultaron heridas, según la policía. La movilización se celebró 2 semanas después del triunfo de los candidatos pro-democracia en las elecciones locales del 24 de noviembre. Pero nada hace presagiar un cambio de actitud en la jefa del gobierno local. Desde las elecciones, Carrie Lam no ha hecho ninguna concesión al bando pro-democracia. La reputación de la policía también se vio fuertemente dañada en estos meses de protestas. El nuevo jefe de la policía de la ciudad, Chris Tang, parece decidido a mantener la línea de su predecesor. Descartó el pedido de una investigación independiente y advirtió que la policía reprimiría cualquier acto violento en la manifestación del domingo.
Dividida como antes y después de la guerra, Ucrania está pendiente de la cumbre que reúne hoy en París a su presidente Volodymyr Zelensky y al de Rusia Vladimir Putin. Muchos ucranianos consideran inadmisible hacer concesiones a Moscú en lo que concierne a la soberanía de las regiones prorrusas rebeldes del este del país, aunque muchos otros aplauden la iniciativa franco-alemana para reactivar el proceso de paz tras 3 años de estancamiento. El presidente francés Emmanuel Macron quiere normalizar las relaciones entre la UE y Moscú, que quedaron muy mal paradas tras la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea en 2014. Vladimir Putin desea que la UE levante las sanciones. Zelensky quiere la paz, pero ni quiere ni puede hacer muchas concesiones. Tal y como explica en una conversación telefónica Alexander Musilenko, director de investigación militar y legal de Kiev, el presidente de Ucrania está listo para el diálogo de paz, pero esto no significa que esté listo para cumplir con todas las demandas del Kremlin, al contrario de lo que muchos ucranianos dicen. Mira pragmáticamente hacia el diálogo, está dispuesto a aceptar algunos compromisos, pero hay, deberíamos decir, un cierto límite en esos compromisos. Así las cosas, no se esperan grandes acuerdos de la cumbre que sigue el formato Normandía. Zelensky confía en que suponga un primer paso para el repliegue de milicianos extranjeros, sobre todo mercenarios rusos, la celebración de elecciones libres en la región del Donbass y el control de la porosa frontera con Rusia.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hoy, en la víspera del 10 de diciembre, no puedo hablar contigo de otra cosa que de los derechos humanos. Sí, porque en una fecha como la de mañana, 67 años atrás, las naciones del mundo, frescas aún en sus carnes y en sus memorias, las atrocidades del nazismo y los horrores de la Segunda Guerra Mundial, aprobaron en la Liga de las Naciones lo que ha venido a ser como la Constitución General de los Pueblos sobre la faz de la Tierra, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la ley universal que salvaguarda tu dignidad, tus valores y tus prerrogativas como ser humano. Recogió esta declaración mucho de lo que Dios da a conocer a cada uno de sus hijos a través del sentido común, de la ley natural, sin que nadie tenga que enseñárselo. El derecho a ser libre respetando la libertad de los demás. El derecho a adorar a Dios según la visión que de Él tengas y el derecho a no hacerlo si no crees en Él. El derecho a formarte tu propia opinión. El derecho a decir lo que piensas, a moverte libremente de un sitio para otro. El derecho a procurar una vida decorosa para ti y para tus seres queridos. El derecho a prosperar económicamente. El derecho a vivir sin miedo, a no ser atropellado por gobierno alguno. Querer que esta declaración tenga vigencia en Cuba resume la causa por la que tanto se ha luchado contra el castrato, pues el castrato es la negación bárbara de todos esos derechos. Es por eso que a los opositores a la dictadura muchos los identifican como la gente de los derechos humanos. Es por eso por lo que ellos luchan, por los derechos humanos, por los derechos de todos los cubanos, por los derechos tuyos. Debieras, pues, quitarte el sombrero ante esos hombres y esas mujeres que lo arriesgan todo porque tú puedas disfrutar de lo que en justicia te pertenece, tu dignidad como persona, tus derechos como cubano y como miembro de la humanidad. Debieras mirar hacia pueblos como el de Bolivia, en camino ya para posesionarse de sus derechos y pensar sobre la responsabilidad que tienes con tu propio destino. Debiéramos todos preguntarnos si la solución está en la trampa de un éxodo sin posibilidades o en las calles de la República, donde tenemos el derecho a ser felices. Y nada más. A cada quien según sus circunstancias. En este Día de los Derechos Humanos, mi gratitud y mi respeto a todos los que luchan por ellos, particularmente a esos que ahora mismo guardan prisión o son perseguidos y maltratados en nuestra patria. Que Dios nos ayude.
Y ponemos punto final a este encuentro informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en los controles y en la producción general, y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. La invitación para volvernos a encontrar el día de mañana aquí, bien puntuales, en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y este recuento informativo. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.